¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bueno, ¿cómo surge el hallazgo de este documento? ¿Dónde y cómo empezasteis a saber de él?
Bueno, en realidad, por medio de libros, primeramente de Google Books, había un libro que sobre las cortes constituyentes del siglo XIX, y aparecía como Emilio Castelar había presentado unas firmas para abolir la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico, que todavía era legal. Y Emilio Castelar fue el gran promotor, uno de los grandes promotores de acabar con la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Pues y aparecía que había presentado unas firmas de personas, de mujeres y hombres de Elda, para eso, para abolir la esclavitud. Entonces, claro, yo intenté, no sabía si se conservaba el documento. Entonces, bueno, y mandé unos correos electrónicos a las Cortes. Y aún no me han contestado, igual nos contestan, no lo sabemos todavía. Pero bueno, casualidad de la vida, con estas cosas del año Coloma, de las amistades y tal, pues conocí a Loles Esteve, que ahora es diputada, y justo cuando era diputada, y le hice un comentario de Loles, a ver si te animas y me miras esto. Y sinceramente pensaba que con el lío que llevaría, pues no iba a hacer caso. Y mira, la verdad es que sí, y me dijo dónde estaba el documento. O sea, lo estuvo gestionando ella y se lo localizaron. Y entonces Juan Carlos Márquez, el alcalde municipal, que será también amiguete, en fin, estas cosas estamos tal, cuando se lo comenté me dijo, oye, ¿lo pide el ayuntamiento? Digo, oye, pero estupendo, pídelo tú, pide que lo pida el ayuntamiento. Y lo pidió. Y me llamó encantado, porque es un documento en el que se ven, está muy bien conservado, se ven las firmas de toda la gente, y bueno, pues ha sido un descubrimiento, vamos, te digo, sorprendente, porque nos da unos datos de verdad que muy interesantes que desconocíamos.
Y uno de los datos más destacados quizá es que cuenta con más de 700 firmas y en una época en la que nos comentabais esta mañana en la presentación que Elda tendría unos 5.000 habitantes. O sea, hablamos de un volumen muy importante de la población participando a favor de esta lucha.
Efectivamente, ¿no? Lo que más sorprende es que hay mucha gente y sobre todo que es exactamente una asociación abolicionista. Es decir, están asociados. Y evidentemente quien está detrás de todo es Emilio Castelar. Emilio Castelar es el gran promotor de eso. Y como no, pues era su pueblo. Emilio Castelar, ya sabemos que nació circunstancialmente en Cádiz, pero bueno, él era eldense, consideraba eldense, y tenía aquí sus lazos. Y evidentemente, además, el director, el presidente de la Asociación Abolicionista, es uno de los grandes amigos de Castelar y además y político, además, va a ser político, y va a ser uno de los que va a promoverlo.
Una de las cosas que también nos deja este hallazgo, más allá de que el conocimiento que nos aporta de que en Elda se luchó por la abolición de la esclavitud, es todo lo que nos permite saber sobre el contexto social que se empezaba a vivir en la ciudad en ese momento. Por ejemplo, aparte del volumen de firmas, una cosa muy destacada es la primera vez que se encuentra a las mujeres de Elda como sujetos políticos. Esto es desde el punto de vista histórico, ha sido algo que, claro, una grata sorpresa para vosotros, ¿no?
No, totalmente. Y es una cosa que nos ha sorprendido. Además, también fíjate, el documento nos plantea aquí en la industria del calzado siempre se ha pensado, pues historiadores como Alberto Navarro, pues como siempre lo han tomado como una casualidad, ¿no? Y lo que te das cuenta con este documento es que es todo lo contrario. Primero te das cuenta que hay mujeres. Luego te das cuenta que saben leer y escribir, al igual que los hombres, mucha gente. Y claro, en el siglo XIX es una época donde hay lo que te encuentras es que hay mucha prensa. Por lo tanto, la gente no vivía aislada. Y ya nos hemos dado cuenta, por otro artículo que publiqué, que, por ejemplo, ya se habla en términos marxistas, por parte de una persona en un periódico de esa época, cuando todavía en España no se ha publicado el Manifiesto Comunista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las ideas que iban surgiendo iban llegando a Elda, al igual que, por ejemplo, avances tecnológicos. Es decir, nosotros sabemos que se leía la prensa y que la prensa aparecía como la máquina de coser estaba revolucionando la industria del calzado en Estados Unidos. Pues eso hace que veamos una sociedad, primero, muy progresista. Hay que tener en cuenta que en la esclavitud, lo contrario, la industria. Entonces, esas personas están, ahí ves una mentalidad muy progresista de una sociedad que en vez de ser conservadora está mirando en cambiar el mundo y en lo social, como el tema de la esclavitud, pero también a nivel tecnológico y a nivel comercial. Es una sociedad que además que la diferencia de todo su entorno y que la va a transformar totalmente a final del XIX y a principios del siglo XX.
Con toda esta información, ¿qué fotografía podemos hacer sobre cómo era Elda en 1869?
Pues mira, Es una ciudad muy progresista, progresista, bueno, en parte, y sobre todo hay claramente una guerra, una guerra social, entre una sociedad liberal con una burguesía incipiente, pero muy diferente. Una agrícola, que podemos ser como Lamberta Matt, su figura más importante, y otra que están haciendo, que es muy pequeña, que es una proto-burguesía que aún no ha nacido, que son los industriales zapateros, que es la industria. Y que a final del siglo XX, a final del siglo XIX, perdón, va a ser quien gane la batalla. Y Emilio Castelar, por ejemplo, cuando se va de Elda a estudiar a Madrid, él deja un pueblo agrícola y cuando vuelve encuentra un pueblo ya industrial. Y esos industriales burgueses tienen una mentalidad muy republicana. Hay que tener en cuenta que estamos hablando, cuando se está este documento, es en el trienio liberal. Y cuando vemos, por ejemplo, poesías del Seráfico, el famoso poeta local de aquella época, su poesía política está llena de comentarios en favor de la República y de la democracia. Por lo tanto, estamos viendo cómo es una ciudad que, en gran medida, parte de ella es muy progresista, es muy liberal, apoya por el comercio y por la industria, y además va a ser la que al final, digamos, gane la batalla y transforme la localidad de un pueblo, digamos, pequeño o medianamente pequeño, agrícola, lo transforme en una ciudad industrial totalmente.
Además, era una de las cosas que quería comentar en esta charla, porque entre los firmantes aparece Luis Castelló, que es una figura tremendamente relevante en la historia local en lo referente a la industria del calzado, a esa potencia que ha sido Elda.
Sí, sabemos que Luis Castelló Obregat, lo dicen muchos de varias personas de la época, es quien comienza la industria del calzado. ¿Qué es lo que hace? En realidad no lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, yo como profesional del calzado y habiendo estudiado, yo tengo bastante claro que él lo que hace es introducir la máquina de coser en Elda, ¿vale? Al margen de la comercialización, las dos cosas. ¿Esto qué significa? Por lo que estamos, él, por ejemplo, él firma en favor de abolir la esclavitud. Y además sabemos por una reseña que él manda dinero para un político que asesina, para su viuda y tal, que también él lee la prensa que hace Emilio Castelar, al igual que varios eldenses. Y en ese periódico, yo he estado mirándolo a nivel digital y aparecen cómo se anuncia la máquina de coser que está transformando Estados Unidos. Porque la industria del calzado empieza en Estados Unidos, en Lynn, en Massachusetts. Y cómo aquí lo saben y lo ven. Entonces, claro, todo eso, este documento, como nos están enseñando también cómo se va a transformar la sociedad. Una sociedad que es la protoindustria, prácticamente aún no ha empezado la industria. Ten en cuenta que la mayoría de los apellidos son muy repetitivos. Son los Amat, los Vera, los Guarinos, que son los eldenses, digamos, de dos siglos. A partir de esta época, cuando empieza a transformarse la ciudad, empieza a llegar la inmigración y de repente empiezan a aparecer más apellidos y empieza a haber mucha más población y se transforma la ciudad totalmente.
¿Qué ha significado para vosotros como investigadores, historiadores aficionados a la historia, poder recuperar un episodio así? ¿Qué es lo que más sorprende?
Pues lo que más sorprende, o no sé si sorprende, pero lo que más te deja claro es que la historia no está escrita. Me explico. Es decir, hay unos cánones que se repiten continuamente, pero que en realidad están sin investigar, ¿no? Y siempre hay documentos, información que te va a aparecer y te va a cambiar lo que piensas sobre ello. Estamos hablando, por ejemplo, de el año Coloma. Pues han aparecido mucha información de los Coloma que nos ha hecho cambiar la visión que teníamos del siglo XVI. En este caso es lo mismo. Nos aparece un documento perdido que nadie se acordaba de, porque la memoria se pierde. Y muchas personas no lo entienden, ¿no? Si dentro de 10 años, ¿alguien sabrá que existe Radio Elda? Pues a lo mejor no. Como no se conserva documentos, nadie lo sabrá. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que todavía nos aparecen documentos, y muchos que nos aparecerán, y sobre todo porque ahora hay un momento dulce en cuanto a la investigación. Hay muchas personas que nos gustan, estamos trabajando en Elda al respecto, y estamos apareciendo mucha información que nos está cambiando la visión que tenemos de nuestra ciudad, o incluso de la repercusión que ha tenido para otras cuestiones a nivel nacional. Entonces, lo que sorprende es eso realmente, ¿no? Darte cuenta, como no está todo escrito, y que hay que seguir investigando y buscando para realmente conocer nuestro pasado.
Por eso se podría decir que este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre la historia local, sobre la historia de Elda.
Hombre, sobre todo anima a conocer la historia del siglo XIX, que es una historia poco investigada, pese a que en realidad es la que más información tenemos, porque tenemos prensa y tenemos un archivo muy grande, el archivo histórico. Pero, bueno, todavía no ha habido gente que lo investigue, al menos con el rigor que se debe. O sea, otros temas se han investigado, pero este no. Entonces, bueno, pues hace falta que alguien se meta con ello, algún historiador, alguien que le apetezca, porque, bueno, es un trabajo y pues son cosas que se hacen o por amor al arte o porque si es un profesional que te bequen o tal, ¿no? Pero te das cuenta que es importante y, sobre todo, mira, para mí lo más importante de este tema es que dar a conocer esto y muy probablemente haga que ciertos investigadores, gente de fuera de Elda, pues como son cosas muy singulares y que te da a entender un contexto de la época, pues animen a investigar o a abrir otras líneas de investigación. Pero sobre todo, ya te digo, lo importante es el siglo XIX. Y sobre todo también a romper ciertas ideas que se tenían, sobre todo en los años antes de la democracia, ¿no? Cuando se hablaba de historia, pues hablaba todo, era todo como muy de andar por casa y no se le daba a las cosas realmente la mirada histórica rigurosa que se tiene. Hoy en día, pues bueno, evidentemente hay mucha gente con más estudios, hay más, ¿sabes? Y entonces ves que como esa historia, la del 19, está todavía por analizarlo de manera más rigurosa.
Pues esta semana va a estar a disposición de todos los vecinos y vecinas de Elda porque este documento se va a distribuir gratuitamente con el semanario Valle de Elda. Miguel Ángel, no sé si queda algo por repasar, algo por añadir.
Nada, que la gente lo disfrute, que se tumbe en su casa en el sofá con el sillón orejero, que lo vea, que lo lea y lo disfrute y nada, a aprender y a disfrutar, que para eso se ha hecho.
Pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por los estudios de Radio Elda Cadena Ser y que vaya todo muy bien.
Gracias.